Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Si eres pensionista, o vas a serlo en breve, si estás viendo todo lo que ocurre en estos últimos días, es normal que estemos enfadados, preocupados. La política pasa a ser determinante para muchos jubilados que esperan un milagro de aquí a fin de mes para no ver reducida su siguiente pensión. Te explico de dónde viene todo este jaleo. Todo empezó el miércoles 22 de enero. Se vota en el Congreso el conocido como Decreto Ómnibus.
Votos a favor, 171. Votos en contra, 177.
En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley.
Este decreto no salió adelante, pero tenía trampa. Y es que si te pones a leer la letra pequeña, en él se incluyen hasta 42 reformas de todo tipo, 20 prórrogas y hasta un palacete en París para el PNV, te lo juro, ¿eh? Su aprobación era muy importante para el gobierno, porque una de esas medidas era la revalorización de las pensiones. Ahora se trabaja contra él para que pueda salir adelante. Esto es lo que decía esta mañana la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
El gobierno de España debe llevar cuanto antes, si puede ser mañana mismo aprobación al Consejo de Ministros, este decreto, el mismo decreto tal y como está.
Desde el gobierno echan la culpa al PP y a Vox por votar en contra, aunque también dirigen parte de sus críticas a Junts, su socio, que también se mantuvo contrario a la medida. El líder del PP, Núñez Feijóo, sostiene que no se puede jugar así con el dinero de los pensionistas.
Que nos intentan tomar a los españoles, especialmente a los pensionistas, por pardillos, ha quedado acreditado durante esta semana. Les ha salido mal la jugarreta y les va a seguir saliendo mal porque la paciencia de los pensionistas tiene un límite. Así que menos palabrería vacía y más servir a los españoles.
Bueno, al parecer se propone sacar esta subida de las pensiones del decreto, volver a llevar al Congreso en solitario, que salga adelante. No hay que olvidar que esta medida afecta a casi 10 millones de personas. Gente con nombre y apellido, que verán cómo, si no se aprueba, su pensión bajará un pelo este mes de febrero. Te presento a José Ramón.
Soy ingeniero informático de formación, he cotizado 42 años y recibo la pensión máxima menos el 24% por jubilación anticipada a los 61 años.
Nació en la ciudad venezolana de Caracas, pero ya desde muy pequeño vive en España. Ahora vive en Bilbao tras estar trabajando 42 años. Está jubilado, disfruta de su pensión, pero no confía nada en que el gobierno pueda sacar adelante el decreto. Tampoco ve claro el futuro del sistema de pensiones. Solo espera que haya soluciones cuanto antes.
Una vez que esto estuviese claro y lo que se gasta realmente fuese lo dedicado a pensiones contributivas, veríamos si el sistema es viable o inviable y entonces tomar medidas, pero sabiendo claramente que es el coste, cuál es el coste real mensual.
Antonio está a las puertas de empezar su jubilación, tras 15 años como empresario, otros 30 como funcionario público en la administración local. Considera que hay muchos factores que influyen en que las pensiones tengan cada vez peor pinta.
Los problemas que yo veo en estos momentos principales para las pensiones vienen derivados del cambio demográfico, es decir, la tasa de reposición de personas activas que cotizan con respecto a las que cobran pensiones.
Si le pregunto por su futuro como pensionista, me cuenta que ve las cosas bastante complicadas. No ve viable que aguante el sistema, aunque da alguna propuesta para solucionarlo.
Por un lado, para no pagar lo que se denomina gastos impropios de la hucha de las pensiones y, por otro lado, generar otra vía de impuestos, seguramente a través de los beneficios que tienen o de los grandes beneficios que tienen las grandes corporaciones. Quizás por esta vía se podría complementar lo que antes decía de la tasa de reposición del personal cotizante.
Pensemos que la generación de los baby boomers está empezando a jubilarse. Un impacto en las cuentas de la seguridad social que ya empieza a ser una realidad. ¿En qué consiste la medida de las pensiones dentro del ómnibus? ¿Es viable nuestro actual sistema? Hoy hablamos de jubilación y del futuro de las pensiones que para muchos está a la vuelta de la esquina. Vamos con una de las preguntas claves. ¿Qué pasará finalmente con las pensiones? Bueno, pues la respuesta está todavía en el aire. La realidad es que el pasado diciembre se aprobó un incremento del 2,8 para 2025, medida que se ha aplicado durante enero. Claro, todo cambia tras esta votación y el rechazo del decreto ómnibus. Santiago Carbo es catedrático de Economía en la Universidad de Valencia.
Sin embargo, en febrero, si no se aprueba de alguna manera, a través de un nuevo real decreto, una proposición de ley, pues lógicamente habría que retrotraer, habría que retirar y compensar en el mes de febrero y volver a las cifras del 2024. Eso significaría pues detraer algo de lo que demás que se ha pagado en enero. A cada grupo social pues lo afecta de una manera, en ese sentido, distinto, ¿no?
Un ejemplo. La pensión mínima para aquellos sin cónyuge a su cargo ascendía a 783 euros en 14 pagas. Ahora, un aumento del 6% da una alegría, algo más de margen, hasta 830 euros. Si el decreto no sale adelante, en febrero esa cuantía volvería a su estado actual. Lo que sí se ha aprobado con el apoyo del PP es un real decreto ley sobre la mejora de la jubilación activa.
Incentivos para retrasar la jubilación con ayuda de bonificaciones para que decida prolongar su vida laboral más allá de lo que le correspondería en su jubilación. Compatibilidad de pensión y trabajo también se ha aprobado. Se han simplificado los requisitos para combinar la pensión con un salario. Ahora ya no necesitarán acreditar el 100% de la pensión, ¿no?
El objetivo es retrasar la edad de retiro. Además, cambian los porcentajes de pensión a cobrar. Antes, con la jubilación activa se tenía derecho a un 50% de la pensión. Ahora se endurecerá, sobre todo el primer año, ya que transcurrido este se percibirá un 45%. Un 55% el segundo año, 65% el tercero, 80% en el cuarto y 100% a partir del quinto. Está previsto que estas modificaciones entren en vigor a partir del próximo 1 de abril. Antes, Santiago confía en que la política resuelva la subida de las pensiones.
Creo que se podrá salvar esta parte más importante de tanto de los pensionistas como de los damnificados de la DANI, y probablemente también en materia de transporte. No sé cómo, porque en este momento yo creo que es muy difícil hacer valoraciones o pronósticos sobre lo que puede pasar, pero es un tema tan crítico, tan importante, que no me cabe de alguna manera en la cabeza, no nos cabe a nadie que no pueden aprobarlo.
Inmaculada Ruiz es la presidenta de UDP, la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados. Inmaculada, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Sonríes por no llorar, pero imagino que muy expectantes, ¿no? Como todos. Sí. ¿Cómo lo veis? Okay. ¿Qué crees que ocurrirá?
Bueno, pues mira, después de... Fue un golpe, ¿no? O sea, fue un golpe bajo, pero... Y además, entristecedor. Era una cosa que no esperábamos de ninguna manera, porque creíamos que todo iba a salir bien, que se iba a apoyar tanto un partido como otros y que iba a salir. Pero yo creo que de todas formas esto va a traer consecuencias, porque los mayores nos hemos rebelado en cierta medida. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho una nota de prensa, la MERP ha hecho otra nota de prensa, la PMP otra, hemos hecho notas de prensa para que sepan que los 12 millones de jubilados que estamos ahí pendientes no estamos conformes con lo que pasó el otro día en el Congreso. O sea, fue una vergüenza absoluta. Y creo que se solucionará de que se tire en febrero. O sea, de que finales de febrero. Espero, confío. He hablado con algunas personalidades, con algunos partidos políticos, que se podrá solucionar de alguna manera.
Yo es que creo que, aunque solo sea por el peso electoral y aunque solo sea por política, esto no se puede, hasta el punto de vista egoísta, esto no se puede permitir.
No, claro que no. Ahí estamos.
Es que sois muchos.
Somos muchísimos. Podríamos incluso derrocar un gobierno si quisiéramos. Podríamos hacer montones de cosas, de tantísimos que somos. ¿Y qué vamos a hacer? Porque dentro de muy poco tiempo vamos a llegar a los 25 millones de mayores, sí. Pensionistas. Entonces, esto ya no es eso. No vamos a ir achuchando a los partidos para que hagan... Simplemente que cumplan con su palabra. Y su palabra era que la subida era con el IPC. Que el 9% le iban a subir las pensiones mínimas. Hay que tener en cuenta que una pensión mínima y no contributiva está todavía a los 400, 500 euros. Eso no puede vivir nadie con esa tensión. No puede vivir nadie, es imposible, tal como está la vida. Entonces, tenemos que pensar un poco en los mayores, en que somos visibles, no invisibles, en que tenemos unos derechos adquiridos porque tuvimos toda una vida de trabajo, más o menos remunerado, pero una vida de trabajo, y trabajo grande. Y esto no nos lo pueden hacer. Esto es como jugar con nosotros. Y con nosotros no se puede jugar, de ninguna manera. Yo creo que no, no deben de jugar. Nos merecemos un respeto y un derecho, y yo creo que tienen que cumplirlo. O sea, que los partidos se tienen que poner de acuerdo, como sea. Los políticos tienen que hablar y tienen que consensuar, y aquí tiene que haber una razón de ser, de pactar y de decir no vamos a fastidiar a los mayores.
Sobre el capítulo Inmaculada de la jubilación activa, ¿estáis de acuerdo? El objetivo final es intentar que trabajemos más, retrasar el periodo de la pensión lo más posible. Esto en teoría está bien, ¿no?
Está bien y no está bien, porque si nosotros aumentamos el mayor, en lugar de a los 65, se jubila a los 70, a mí voluntariamente, si quiere trabajar más años, pues que trabaje, pero es que va a depender mucho de todo, de la profesión que tenga.
Claro.
Un albañil no puede jubilarse a los 70 años porque sus huesos están, bueno, partidos.
Sí, claro, a lo mejor un bancario sí.
Pero un banquero.
O un periodista.
Claro, ¿sí? O un periodista, o un abogado, o gente de esa que está todo el día sentada, que está todo el día, que no tiene una actividad, es una actividad mental, pero que no tiene esa actividad física tan brutal como puede tener otros. Eso vale, si quieren, pero por otro lado yo pienso, y esto es a nivel personal, que también entonces quitamos puestos de trabajo a la gente joven, que tendría que tener sus puestos de trabajo y que les estamos quitando puestos de trabajo.
Ya.
Creo que en ese sentido estamos luchando y estamos peleando desde un principio con la MED, con los que estamos pendientes de que sea blindada, las pensiones se blinden en la Constitución y que venga el partido que venga, sea quien sea y como sea, no puedan quitarnos ese derecho que está en la Constitución blindado.
En ese sentido, la madre del cordero.
Ahí está.
El sistema es viable, Inmaculada, lo digo porque, como tú has dicho, vamos a ser muchísimos más y los que ahora tenemos 50 y tantos, 60, 60 y pocos, es que esto va a estallar.
No, yo creo que no. Yo creo que, vamos, a nivel, a veces hay bulos y hay cuestiones y nos asustan y nos dicen, pero yo creo que las pensiones se van a seguir cobrando siempre con pequeñas subidas. No va a haber grandes subidas como había antiguamente ni nada de eso, pero yo creo que sí que van a seguir. Además, está mejorando, el paro está descendiendo, estamos intentando que los jóvenes tengan su trabajo, que tengan su aportación a la seguridad social, al ministerio. Entonces, yo creo que no va a haber problema, que vamos a conseguir, no van a ser a lo mejor eso, las grandes pensiones que antes había, y sabes que antes te jubilabas incluso a los 55 años. Yo sé de funcionarios, muchísima gente que se jubilaba en los bancos incluso con 55, con 52, en Telefónica, se jubilaban con 40 y tantos años, con 45 años los jubilaban ya. Entonces, todo esto va a desaparecer, por supuesto, porque esto es en retrimento de las pensiones que luego, o sea, pero los que hemos trabajado 50, 40, 45, 50, 35 años, yo creo que no vamos a perder nuestro poder adquisitivo. Yo creo que no lo vamos a perder.
Bueno.
Vamos, no sé si soy demasiado optimista, pero yo creo que no.
Ojalá. Y ya termino casi como empecé. ¿Tú piensas que esto, lo de ahora, el famoso decreto ómnibus, esta subidita, esos 60 euros más o menos, lo arreglan?
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Ya te he hablado con personas que están muy metidas ahí en los partidos y parece ser que sí, que el ánimo es arreglarlo. Es arreglarlo. Ha sido una metedura de pata de todos los partidos y todo, del gobierno y de todos, porque ha sido muy precipitado. Muchos decretos, muchas leyes y muchas propuestas y proyectos y todo esto lleva para nosotros era lo principal, era la subida de las pensiones, pero ya no por mí. A mí a lo mejor creo que me ha subido 30 euros, creo, porque ahora más o menos lo he mirado, me parece que son 30 euros, pero me ha subido la me ha subido el IRPF, porque resulta que los jubilados pagamos IRPF,
claro.
Que no tendríamos por qué pagarlo, porque ya lo hemos pagado con nuestro trabajo. Pero bueno, seguimos pagando IRPF. Entonces me han subido el IRPF y ¿en qué me ha quedado la pensión? Pues ya digo, unos 30 euros aproximadamente, ya. Que eso no lleva a ningún sitio. Pero sí, sí me interesaba y sí me preocupaba muchísimo las pensiones no contributivas y las pensiones mínimas, bueno. Porque eso será un 9, entre un 9 y un 12, y eso es algo sí que les iba a subir un poquito, no va a subir mucho, pero sí un poquito, que les arregle algo la vida.
Claro, en pensiones tan bajas, un 10%. Es mucho, claro que sí.
Claro, es que además es que hay muchísima gente, es que no lo sabemos, pero sí que hay mucha gente. Uh-huh. Es que solamente hay que ir por los pueblos, por estos pueblos que están medio desmantelados, que está viviendo una persona sola en su casa con esas mínimas pensiones. Existe todavía el SOBI, ¿sabe lo que es el SOBI? El SOBI era aquel cupón que se pagaba en la época, yo no había nacido seguramente, pero que se pagaba en aquella época y hoy la gente está cobrando pues una porquería, no está cobrando nada.
Bueno, pues ojalá lo saquen para adelante. Inmaculada Ruiz, presidenta de la UDP, Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados. Gracias, Inma.
De nada, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego.
Consejos. Si estás cerca, se recomienda que se haga un cálculo estimado de la pensión a través de la simulación en la página de la Seguridad Social. Es necesario informarse, ya que las fórmulas utilizadas para nuestras pensiones son complicadas. Nos lo cuenta el economista Javier Santa Cruz.
Nuestro sistema público de pensiones, la fórmula del cálculo de la pensión, es bastante traicionera y sobre todo es bastante desconocida. Es decir, esto la mayor parte de las personas que van a jubilarse no lo han oído o ni siquiera tienen la noción, ni tampoco les han ayudado desde la propia administración para poder hacer una mejor gestión de esa jubilación.
Después hay determinados meses del año que podría beneficiarte para conseguir una mejor base reguladora de esa pensión.
Julio, agosto, septiembre son meses especialmente problemáticos porque los precios estacionalmente suben proporcionalmente más. También están los meses sobre todo de la Navidad y por tanto evitar las temporadas tanto de verano como de invierno suelen ser lo más acertado para que el descuento que se hace sea lo menor posible.
Hay algo que no se puede discutir. El sistema público de pensiones es uno de los principales pilares del estado del bienestar. Se trata de un pilar de solidaridad que representa la fuente más significativa y constante de ingresos para pensionistas jubilados. Pero ¿esto es sostenible?
El problema principal del sistema de pensiones no está en el coste de las pensiones, sino en los ingresos para sostenerla y asegurar a las generaciones venideras.
No le falta razón a Marta, tiene 74 años, reconoce que la falta de ingresos está provocando que empiece a aparecer un agujero en las cuentas, y es que el déficit del sistema va a ir siendo cada vez más intenso debido al envejecimiento de la población. La mayor parte de 75 años, que suponía el 10% del total, se elevará a más del 30% en 2040. Muchos piensan que tendrán que alargar su retiro, mínimo hasta los 67. Amalia es de Madrid, tiene 58 años, le queda todavía unos cuantos para jubilarse, pero ve que la cosa se está poniendo cada vez más complicada.
No sé si tendré pensión o no tendré pensión cuando me jubile. Creo que el sistema de pensiones es bastante bueno. Lo que habría que dar una vuelta sería pues a la edad de jubilación, a esas pensiones que a lo mejor ya no tienen mucho sentido, pero lo que sí habría que hacer es gestionar bien.
Bueno, a pesar de los desequilibrios, de la tendencia, de la demografía, en el gobierno son optimistas. Esto es lo que comentaba el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aquí, en La Linterna. Con la mano en el corazón, ¿esto es sostenible?
Sí. Sí, sin ninguna duda. Nuestro sistema de pensiones es sostenible. Hay dos elementos que son importantes a resaltar. Uno, el ir cumpliendo con Bruselas, el ir cumpliendo con ese objetivo de déficit, asegura, dado la visión hasta 2050, que nuestro sistema es sostenible. Pero es más, hay otra parte, otra pata doméstica, que también asegura que el sistema es sostenible.
José Enrique de Besa es profesor de la Universidad de Valencia e investigador del IBIE. Profesor José Enrique, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Conviene destacar que los que tenemos la suerte de todavía estar cotizando no estamos ahorrando para nuestra pensión, estamos pagando a los actuales pensionistas, ¿no? Lo digo porque cuando se dice, llevo toda la vida cotizando, sí, pero cuidado, que esto no es una hucha.
Sí, es la característica principal del sistema de reparto, que las cotizaciones de que se recaudan en un año sirven para pagar a los pensionistas que están en ese momento recibiendo la pensión durante ese año. Sí, no hay una hucha individual, ni mucho menos, ni lo que entregamos. Sí, eso sería un sistema de capitalización, como funciona el sistema de pensiones privados, por ejemplo.
¿Lo ideal sería un sistema mixto en los mundos de Yupi, José Enrique?
Bueno, ideal, siempre nos hablamos del sistema sueco, que es un sistema que sí que es mixto, aunque mixto no quiere decir que sea 50% para cada uno de los sistemas de financiación, sino ellos tienen un sistema de reparto, un 85% y un 15% de capitalización. Pero el de reparto tiene una ventaja respecto al nuestro, que es que de aportación definida se tienen en cuenta todas las cotizaciones que realizamos durante toda nuestra vida laboral. Y eso que parece lógico, pues en el sistema español no ocurre, porque en el sistema español se tienen en cuenta las bases de cotización, no todas, sino las de los últimos 25 años. Con lo cual, pues puede haber personas que, habiendo cotizado lo mismo que otras, reciban más o menos.
En función de cuándo lo hayas hecho.
Exacto, cuando hayas hecho mayores aportaciones. Y bueno, es un sistema bastante complejo para poder explicarlo en un par de horas.
Sí, te entiendo. Pues imagínate en dos minutos.
Pero bueno.
Profesor, sí. La revalorización, esa revalorización con la inflación, ¿cuánto cuesta?
Bueno, pues justo tenemos un informe que hemos hecho hace poco y que hemos detallado para los distintos tipos de pensiones y nos sale más o menos, porque eso no se sabe ni cuándo acaba el año, casi unos 6.700 millones de euros, solo el importe de la revalorización, de los que lo más importante, por supuesto, son las pensiones contributivas de la Seguridad Social, que son unos 5.800 millones. Y luego también hemos incluido clases pasivas, las pensiones de los funcionarios, y la revalorización son unos 600 millones y no contributivas la mitad, unos 300 millones. Total, como he dicho, unos 6.700.
Sí, una pasta.
Y el gasto total que hemos estimado para 2025 de todas estas pensiones, unos 216.000 millones de euros, lo que hay que pagar en pensiones durante todo 2025.
El más sistema. Menos, claro. Hemos escuchado al ministro Cuerpo, que estuvo aquí sentado hace unas semanas, diciendo tajantemente sí, el sistema es sostenible. ¿Estamos de acuerdo, José Enrique?
Bueno, nosotros venimos diciendo que lo vemos complicado.
Uy, ese soplido ha sonado como de un tranquilizador.
No, es que estamos ya, bueno, lo estamos diciendo hace mucho tiempo ya, también. Ya. A ver, ya tenemos para nuestras cuentas un déficit contributivo de 30.000 millones, que son 2% del PIB. Eso ya teóricamente no es sostenible. Pero, bueno, las transferencias que está haciendo el Estado a la Seguridad Social, lo que hacen es, bueno, pues enmascaran, por decirlo de alguna manera, el déficit que hay en el sistema, y hablan de que hay un déficit de aproximadamente 7.000, 8.000 millones de euros. Y es verdad que hay una cláusula que se activará en caso de que de aquí a 2050 los gastos crezcan más que lo que han estimado que van a crecer los ingresos. Y eso va a tener que pronunciarse el AIREF en marzo, dentro de un par de meses, y estamos expectantes a ver qué es lo que dice. Lo que ocurre es que en caso de que vaya mal el sistema, como hemos dicho que queremos que está yendo mal, teóricamente se podría corregir, pero aumentando el tipo de cotización. Lo más probable es que se aumente el tipo de cotización, con lo cual esto ya sabemos que tiene problemas, pues el mercado laboral encarece los productos que estamos fabricando, los bienes y servicios que estamos entregando, y por lo tanto nos hace menos competitivos. Pero claro, ¿hasta cuánto se puede subir ese tipo de cotización? 10, 15, 20, por 20 puntos más. Entonces, en algún sitio tenemos que poner un límite, claro, y pararnos. Y eso es lo que teóricamente sí que puede funcionar, pero creemos que en la práctica va a ser difícil que pueda aumentarse sin fin, ¿no? Todo esto.
Una última cuestión, profesor José Enrique de Besa. Entre las posibles soluciones, aunque sea más o menos parche, retrasar la edad de jubilación es inexorable.
Sí, esa es la, en realidad es la que están utilizando casi todos los países, porque aunque no le gusta a nadie, pero es que tocar las pensiones, toques lo que toques, no le va a gustar a nadie, ¿no? Si bajas la cuantía tampoco, entonces, bueno, hay que pensar que la esperanza de vida está aumentando y que por lo menos habría que aumentarlo al mismo ritmo la edad de jubilación ordinaria. ¿Eso es suficiente? Pues en principio no, creemos que tampoco. Pero bueno, sí que por lo menos retrasaría el incremento de gasto, no crecería tanto como está creciendo ahora. Y estamos teniendo suerte porque los ingresos están creciendo también bastante durante estos dos años y no se nota tanto en el déficit, en un incremento muy alto, muy elevado del déficit.
Pues estemos atentos, veremos qué pasa con el famoso ómnibus, pero la cuestión es mucho más de fondo que estas semanas, ¿eh? José Enrique de Besa, profesor de la Universidad de Valencia, investigador del IBIE. Gracias por la clase particular, como siempre.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Adiós, José.
Un abrazo. Hasta luego.
Hemos hablado de las pensiones. La revalorización no ha salido adelante en el famoso decreto ómnibus, pero bueno, todo el mundo dice que en los próximos días tendrá que salir sí o sí. Al final, la política se enreda nada más y nada menos que con los pensionistas. 10 millones de personas, si no más, e increciendo. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, hablamos de políticos, hablamos de cifras, de porcentajes, de estadísticas, pero detrás de cada pensionista o jubilada hay un nombre propio, ¿eh?
Sí, como tú has dicho, casi 10 millones de personas. Mis hijos, mira, no podrán cobrar la pensión que cobraré yo. Lo hemos hablado muchas veces. Ni yo mismo estoy seguro de que me mantengan lo que me corresponde porque el sistema está en la ruina. Hoy mismo acabo de recibir una carta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El Ministerio no me ha escrito a mí solo. Esta misma carta la han recibido cerca de 10 millones de pensionistas. Pero no nos explican que el sistema está en la ruina hoy y estará peor al año que viene, sino que nos explican lo que lucha el Gobierno para que nos suban las pensiones un 2,8%. Gracias, muchas gracias por lo del mes de enero. Pero el decreto no está aprobado por las Cortes, porque la subida está en un decreto revuelto con otros asuntos y el Gobierno no quiere separarlo. Es como si el presidente de una comunidad de vecinos sometiera a votación que se haga una rampa en el portal para que puedan acceder los vecinos que usan sillas de ruedas y a la vez que con cargo a los presupuestos de la comunidad el presidente pueda hacer obras y ampliar su terraza exterior. Le dirían que no, claro. ¿Y cómo lo explicaría el presidente de la comunidad si fuera Pedro I el mentiroso? Pues diría que los vecinos de la comunidad no tienen compasión con los discapacitados que deben usar las sillas de ruedas. Mira, lo de las mentiras ya es una costumbre, pero irrita que nos tomen por imbéciles y que crean que somos tan tontos como ellos. Por si fuera poco, España está endeudada, muy endeudada. El problema no es que vayamos pagando los intereses, sino que cada año aumenta la ruina. El sistema de darle la patada al balón hacia adelante sin admitir el problema grave significa que el gobierno que sustituya a este tendrá que poner en marcha una política de austeridad y una congelación de sueldos y pensiones. Eso sí, sin cartas, porque no dispondrá ni siquiera de dinero para enviar casi 10 millones de misivas y explicar lo evidente. Y esa es la verdad de este cuento.
Continuará. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana, amigo.